Hola, soy Arelia Arechiga y te invito a escuchar Sentimientos Encontrados, un espacio para reflexionar sobre todos esos temas que a los jóvenes nos interesan. Cómo cuidar de mí, qué quiero de mi vida, cómo vivir mi sexualidad, todos los problemas que enfrentamos con la llegada de la juventud y de los que pocas veces nos atrevemos a hablar. Un podcast de 40 decibeles.
Muchas de las preguntas que surgen por lo general es heridas de la infancia, tristeza, depresión, ¿qué es esto? Lo empezamos a mencionar mucho, pero ¿de verdad sabemos qué son? ¿De verdad sabemos cómo identificarlas? ¿O siquiera si de verdad eso es lo que estamos pasando? El día de hoy tengo una invitada que nos va a hablar justamente de las heridas de la infancia y nos va a ayudar pues a desmentir muchas cosas que vemos en el internet que pues no suelen ser ciertas. Así que muchas gracias por estar aquí, Ani. Cuéntanos un poco de ti.
Muchas gracias, Arely. Gracias por invitarme. La verdad es que este tema me encanta. Es más, me fascina compartirlo sobre las heridas de la infancia. Y como tú bien dices, creo que ya todos se lo cargamos a las heridas de la infancia sin a veces hacernos responsables. De hecho, puede ser un tema que hasta puede caer en el victimismo sin la responsabilidad. Entonces, pues muy contenta de estar aquí. Ya tengo unos añitos compartiendo sobre este tema, trabajando con la parte emocional de las personas. Entonces, ojalá que pueda compartirles.
Muchas gracias. Gracias de verdad por estar aquí. Y para empezar, o sea, yo creo que empezaríamos con un tema muy general, ¿no? O sea, ¿qué es la tristeza? O sea, ¿cómo la podríamos describir?
Bueno, la tristeza creo que es un sentimiento que está muy peleado últimamente, más en esto que a veces nos malinforma a veces la New Age, ¿no? De no se debe de sentir tristeza, siempre tienes que estar contento, siempre tienes que andar aventando, yo les digo como cupcakes por la nariz y confeti por los oídos. Y eso no es una realidad. La tristeza solamente es una emoción que está dentro de nuestro cuerpo, algo que se siente y que tenemos que permitirnos sentirla para que salga. De hecho, la tristeza viene mucho, ahí sí, de una herida de abandono. Okay. No es general de para todas las heridas. Uh-huh. Es en específico, tiene que ver con una herida de mucho abandono o de indiferencia, de haber sido como que tu existencia era muy indiferente para los demás, genera mucha tristeza en el niño y en el adulto. Y a veces ni siquiera viene de la infancia. Muchas veces puedes cargar la tristeza de la madre o del ambiente en el que funcionabas.
Claro, y es que la otra vez me contaba mi hermana, ella trabaja en una prepa, y que justamente hablando de la tristeza, un chavo le dijo, ah, es que mi mamá me enseñó que, pues, así como el cepillo sirve para desenredar los nudos del cabello, el llorar sirve para desenredar esos nudos que traemos en la garganta, uh-huh, en el pecho, que nos causan tanta tristeza, ¿no? O sea, y esto que acabas de mencionar, ¿no? De el poder sacarla y el poder decir, la estoy sintiendo y no tiene nada de malo el sentirme triste, ¿no?
De hecho, el pelearte con las emociones es lo que acaba generando esos nudos energéticos que no permitan que muchas cosas fluyan.
Exacto.
El pelearme con eso, me quiero pelear con el enojo y no sentirlo, y entonces sonrío y entonces al rato ya tengo un problema, a lo mejor en el hígado o en, uh-huh, otra parte, ¿no? Y me hago como que no pasa nada con la tristeza, entonces no lloro, pero todo el día tengo gripas o de alguna manera saco esos fluidos, sí, claro, que no salen con las lágrimas. Sí, el cuerpo es bien sabio y creo que la mejor forma es identificar de dónde viene la tristeza. Si estoy en un ambiente donde me está provocando la tristeza, no nada más se tiene que resolver, sino moverme, ¿no? O hacer algún cambio.
Claro.
Pero creo que no hay que asustarnos tanto con lo que sentimos.
Sí, y justamente eso, ¿no? O sea, no culparnos de decir, ay, es que solo yo estoy sintiéndolo. Y como tú dices, ¿no? Identificar de dónde viene es algo clave, o sea, para poder accionar y decir, ok, sí lo estoy sintiendo, pero ya estoy trabajando en mejorar.
De hecho, yo les pregunto mucho en los talleres que comparto, les digo, ¿tú crees que estás tan triste hoy o tan enojado por la situación actual que vives hoy, en, no sé, en mayo del 2022? Y me dicen, no, la verdad es que mi vida no tendría por qué estar, es muy bonita y no tendría por qué sentir esa tristeza que tengo, que siento constantemente. Entonces le digo, es que ni siquiera el origen de tu tristeza es ahorita. Uh-huh. Pudiste haber nacido con ella. Muchas veces nos formamos en un ambiente, no, en un vientre deprimido, me explico, en un vientre de una profunda tristeza de mamá o de la abuela materna, etcétera. Y desde ahí traemos instalada esa emoción guardada en esa lealtad familiar que ni siquiera corresponde a las vivencias de hoy en día.
Claro, y es ahí cuando nos brinca, ¿no? Que nos empezamos a cuestionar, que, oye, pues, ¿de dónde viene, no? O sea, uh-huh. me la estoy pasando padre, pero no me estoy sintiendo como si me la estuviera pasando padre, ¿no? Exacto. Y es ahí cuando podemos ahora sí abrir el libro, ¿no? De heridas de la infancia y justo esta que decías, ¿no? De abandono. Vamos empezando por esa, o sea, ¿en qué consiste? ¿Cómo es?
Bueno, la herida de abandono, lo primero que la gente se va siempre como a justificar o evadir, por así decir, el dolor. Si crecí con papá y mamá, entonces no tuve herida de abandono, ¿no? O sea, siempre creen que el que tiene la herida de abandono es el niño que perdió a papá o a mamá de alguna manera y no creció con ellos físicamente. Y no, la herida de abandono la puede tener alguien mucho más fuerte cuando el abandono es emocional hasta que físico. Uh-huh. Y eso es que no estás presente o tus papás no estuvieron presentes para ti en lo que tú necesitabas. Eran ausentes emocionalmente. Entonces el niño empieza a generar ese sentimiento de quererse hacer indispensable siempre en la vida de los demás para que no lo abandonen. Porque dice, si no genero un caos o si no genero esa necesidad de los otros en mí, no soy suficiente para que se queden conmigo cuando papá y mamá emocionalmente o físicamente se van. Entonces empieza a desarrollar una personalidad o muy codependiente o que abandona. Es antes de que abandonen, yo me voy. Antes de que me vean algo feo y me dejen, yo me voy. Entonces siempre se tienen relaciones en las que abandonas, ya sea a la amiga o, yo les digo, o abandonas el proyecto, la serie, el libro, la película, uh-huh. el todo, lo dejas a la mitad, tal como te dejaban a ti, ¿no? Así. Entonces, una forma de identificar las heridas es que lo que nos hicieron, lo acabamos haciendo. Uh-huh. Y muy, muy, muy probablemente, muy frecuentemente es hacia nosotros mismos.
Claro.
La voz de papá y mamá acaba siendo nuestra voz interior. Tal cual nos hablaban, nos acabamos hablando. Hoy uh-huh. vi en la mañana una paciente que me decía, Ani, es que yo cuando voy perdiendo en el tenis, no dejo de estarme diciendo las groserías constantemente, todo el tiempo, que soy esto y soy esto, etcétera, ¿no? Y me dice, y me pellizco en los brazos, me pellizco, ¿no? Y me dice, no, Dani, estoy loca, ¿cómo hago eso, no? Y le decía, ¿quién te decía esas groserías de chiquita? Y me dijo, en ese momento me dijo, mi papá siempre me gritaba las mismas con las mismas palabras. Le dije, ¿quién te pellizcaba? Mi mamá siempre que hacía algo mal me pellizcaba. Entonces, ¿cómo eso te lo llevas a la vida adulta? Y en el momento de tú reconocer que haces algo mal, pues dices, me sale la vocecita interior, que sabe cómo castigarme, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y no, o sea, y muchas veces no sabemos de dónde viene. Pensamos que somos nosotros y que así es como nosotros actuamos, ¿no? Y justamente el darse cuenta de decir estas preguntas poderosas, ¿no? Yo les llamo de ¿quién te decía así? O, claro. ¿De dónde aprendiste eso, no?
¿De dónde? Siempre hay algo. Exacto. Siempre hay algo. Uh-huh. ¿No? Cuando, por ejemplo, ahorita que me preguntabas de la tristeza, yo le decía, ¿quién vivía con tanta tristeza? Que sigues en esa lealtad de acompañar a ese familiar en esa tristeza. O a lo mejor, ¿de quién la aprendiste? Y de verdad, ahí se te abre un panorama grandisísimo.
Claro, y justo, yo creo que hasta los que nos están escuchando, se les empieza a abrir esa, o sea, como esa visión de decir,
tal cual, ¿cómo me castigo y cómo me premio?
Exacto, sí, y también estas preguntas, ¿no? O sea, ¿quién en casa yo le veía triste? ¿Y yo por qué tengo, o sea, como esa empatía, por así decirlo, de decir, uh-huh. yo también la voy a vivir, yo la voy a cargar por ti, yo te voy a cuidar, ¿no? Uh-huh. Esa responsabilidad.
Y empezamos a ser como las mamás de los papás.
Ándale.
¿No? Desde que estamos chiquitos. De hecho, esa es la característica de un niño con abandono. Empieza a ser como el Superman o la Mujer Maravilla para todos. Uh-huh. Y es como me quiero encargar de ustedes tal cual nos encargaron de mí. ¿Me explico? Y entonces es como se desarrolla. Y bueno, yo de las que conozco, sé que se conoce mucho como las 5 heridas, pero yo trabajo siempre con 7 que se me hacen como muy, muy fáciles de identificar.
Ok.
Otra herida también es la traición. La traición no es si papá o mamá fueron infieles nada más, porque también la mente se va a eso, ¿no? A decir, con mis papás yo no sé si se pusieron el cuerno o no, entonces yo creo que no tengo esa herida. La traición es aquello que yo esperaba de ustedes, no sucedió. Lo que me decían no me lo cumplían y aprendiste a vivir con desconfianza como niño. Uh-huh. Entonces, en la etapa adulta, lo que necesitas constantemente es controlar. La forma en la que se vive un niño traicionado es un adulto o un adolescente controlador. No, como, ay, ya sé que no me van a traer lo que dijeron, entonces yo me encargo de comprarlo. Ya claro. sé que no van a comprar los boletos que me dijeron, entonces yo me encargo de comprárselos a todos. Yo uh-huh. ya sé que no van a organizar el viaje, entonces yo me encargo de ser la organizadora, ¿no? Es como, no puedo confiar en ustedes.
Y no quiero sentir esa traición
nuevamente. De hecho, esas máscaras que nos ponemos para funcionar, es justo eso, Arely, la necesidad de no regresar a sentir uh-huh. lo que sentíamos. Entonces, por eso nos enmascaramos para no conectar con ese dolor original.
Claro.
Y entonces, para no volver a sentir traición, me vuelvo controlador. Para no volver a sentir el abandono, o abandono, me vuelvo codependiente o indispensable. Y entonces ahí voy así como nadando bajo, según esto, muy funcional, pero en realidad con unas heridas tremendas.
Claro, y lo podemos ver, o sea, de que eres jefe de la empresa y tú así de que no, yo me encargo, porque soy un super jefe.
De hecho, perdón que te interrumpa, de hecho ahorita que dijiste soy un super jefe, uh-huh. la personalidad más eficiente de todas es la de alguien con traición, porque aprendió a encargarse de todo.
Sí, claro, uh-huh. y lo vemos muy seguido. Y no sabemos cómo nombrarlo. Lo, uh-huh. lo disfrazamos, ¿no? En el. Uh-huh. Es que yo soy súper buena, soy multitask. Uh-huh. Entonces, no te apures, no puedes, yo lo hago. Uh-huh. O sea, lo claro. vemos tan desde la escuela, desde el trabajo, en la casa. O sea, sí. lo vemos en esas conductas de, no te apures, yo voy.
Yo me encargo.
Exacto.
Sí, es la frase. De hecho, yo creo que cada uno, una de las heridas tiene una frase y la de la claro. traición sería yo me encargo, ¿no? O la de, hay otra herida que es la culpa, ¿no? Cómo aprendemos a vivir sin merecimiento, la humillación con mucha vergüenza y que te puedes hacer muy sarcástico, muy mm. víctima. O la injusticia que acabas conectando con mucha frustración o mucho enojo porque los castigos que se te daban o la forma en la que se te exigía era muy rígida. Entonces aprendes a no ser nada permisivo contigo, aprendes a exigirte la perfección constante. Entonces vives en una vergüenza o en una insatisfacción todo el tiempo porque nunca vas a alcanzar la perfección, ¿no? ¿Qué crees que de esa manera hubieras tenido feliz a papá y a mamá? Uh-huh. Y si nos vamos un poquito al inconsciente, el inconsciente no reconoce al otro y entonces tiene la necesidad constante de, sin darse cuenta, ver a papá y a mamá en el jefe, en el tránsito, en el amigo, en el compadre, en la pareja, etcétera. Uh-huh. Y actuamos como nos hubiera gustado que en la infancia haber podido salvar esa situación.
Claro, entonces, recapitulando, ¿no? Llevamos la de abandono, la de...
Abandono que tiene que ver mucho con tristeza, la traición que tiene que ver con desconfianza, la culpa con falta de merecimiento, haber aprendido que todo era tu responsabilidad. Es más, si desde tu papá no vino a comer, pues ¿cómo va a venir con esas calificaciones que tienes, ¿no?
Ah, ya.
Y entonces empiezas a creer que es tu responsabilidad que papá venga a comer, es tu responsabilidad que mamá sonría, es tu responsabilidad que mamá no esté enferma, que es tu responsabilidad que a tu hermanito no le haya pasado algo porque tú no lo cuidaste cuando se cayó. Entonces la culpa siempre busca un castigo y entonces empieza a vivir con falta de merecimiento y autosabotaje es constante. La humillación, te decía, la vergüenza, la injusticia con mucha rigidez, mucha perfección, mucho enojo. La indiferencia es no ser visto, no ser reconocido, no que tu existencia no tiene ningún valor en el mundo.
Okay, ¿y esa cómo la identificamos?
La indiferencia, ¿cómo la identificaríamos? Cuando te sientes no visto. Okay. Cuando te sientes invisible, cuando dices, están poniendo de acuerdo y a mí ni me preguntaron, están haciendo un chat y a mí ni me incluyeron, que dices, sigo perpetuando esa sensación de no soy visto, que puede haber tenido su origen desde en un embarazo donde la mamá oculta al bebé, donde no se habla de él, donde es un poco diferente al abandono, porque el abandono es, sí me doy cuenta que existes, pero no me hago cargo de ti ni estoy para ti. Y en esta es, ni siquiera te veo.
Okay.
Entonces después pueden ser personas que se pueden vestir de colores muy llamativos o pintarse el pelo de un color muy llamativo. O les digo, es que un niño que tuvo indiferencia puede ser el adolescente o el adulto que pasa con el coche haciendo ruido, que tose, que hace ruidos al caminar, al hablar. De alguna manera se asegura de ser visto. Es como, dense cuenta que existo.
Claro.
Y otra que es muy importante, creo que es de las más importantes, es el rechazo. La herida del rechazo, que es me acabo convirtiendo en el agradador eterno para evitar la crítica constante que tuve de pequeño.
Okay.
Es como quiero constantemente que me acepten, quiero tener la aprobación que no tuve de pequeño. Entonces acaba por no me importa lo que me guste, no me importa lo que yo sea, me importa agradarte. y se pierde mucho la esencia en esta herida, sobre todo la esencia de la persona.
Ok, ¿y cómo qué tipo de cosas se vivió, por ejemplo, en esa, en el rechazo?
En el rechazo, un niño muy criticado constantemente, un niño, sí, sobre todo la crítica constante. Y ser como muy desvalorado constantemente, muy invalidado.
Ok. Uh-huh. Y ahora ya que las vemos las siete, nos damos cuenta de que no todas son tristeza.
No, para nada. O sea, no, unas te llevan al enojo, otras a la desconfianza, otras a la vergüenza, otras sí.
Justo.
Sí.
Y ahorita que las vas mencionando, hasta uno, ¿no? Le empiezan a caer esos veintes de decir, ah, caray, o sea, yo viví eso y es como el foquito, ¿no? De decir... Oye, ¿y cómo? Y ahora que sé que existe, que ya puedo nombrarlo, que eso es algo bien importante y algo que me gusta mucho, ¿no? O sea, poder nombrarlo, ¿tú qué es lo que recomiendas? O sea, de que ya me brincó, ¿qué recomiendas para trabajarlo?
Yo les diría así, en resumidísimas cuentas, sería reparentalízate, conviértete en el papá y mamá que te hubiera gustado tener, trátate con el amor que te hubiera gustado tener, porque si no, tú estás... perpetuando esa herida.
Claro.
¿Me explico? Y yo les diría otra cosa súper importante. Hagan lo que tengan que hacer para que se salgan del juicio hacia mamá y a papá. Porque muchas veces creer que nos estamos sanando es, sí, me hablo con la verdad, veo mi historia, pero me quedo ahí. Y entonces me quedo en el juicio. Uh-huh. Y entonces es paso de la idealización a la rabia y ahí me quedo. Está bien, si tienes que transitar un ratito el enojo, la rabia, el resentimiento, papá y mamá, de lo que sea, acaban haciendo lo que pudieron, pero creo que hay que ir un paso más adelante en donde digan, bueno, ok, ya lo veo, entiendo mi historia, pero el único encargado como adulto soy yo. Y yo te diría, te digo, así como a grandes cuentas, date ese amor, date esa compasión, date esa paciencia que no te tuvieron. Y para eso es un proceso.
Claro. O sea, y es el saber que no vas a pasar de lunes a martes a siguiente etapa y de martes a miércoles a la siguiente. No, o sea, no sucede así, como tú dices, ¿no? Es un proceso de darse tiempo y de tenerse paciencia.
Sí, sí, sobre todo identificar cómo voy a saber que voy mejor cuando esa herida ya no me la hago a mí misma. O sea, ya no me abandono, ya no me critico, ya no me avergüenzo de mí, etcétera, ¿no? Cuando ya no se la hago a los demás y cuando no permito que me la hagan. Porque si no, estamos en donde mismo. Si yo digo, ah, bueno, no permito que me la hagan, pero yo se la hago a otros. Pues sí, así, en lo mismo. O ya no se la hago a otros y ya no me la hago a mí mismo, pero permito que alguien más me la haga. Entonces, creo que esos tres puntos son muy, muy importantes para darte cuenta que vas avanzando.
Claro, son los tres identificadores, ¿no? De el cómo voy en el proceso. Porque padrísimo, empiezo a trabajarlo, pero como tú dices, ¿no? O sea, ya no me lo hago a mí, pero se lo hago al vecino, a mi hermana, a fulanito. O sigo sintiendo esta rabia con mis papás y ahí me quedo porque ahí me siento cómodo, entre comillas, de decir, no, es que ustedes me hicieron.
Sí, creo que el darte cuenta de lo que pasó es un punto súper importante, pero lo que tienes que revisar es la carga emocional.
Claro.
Cuando la carga emocional dices, bueno, pues tampoco me voy a contar historias de que no sucedió lo que viví. Pero dices, ya no siento ese nudo en la panza, ya puedo platicar de esto sin llorar. Ya no, aparte porque el inconsciente, una de sus características que te decía, no conoce al otro, no reconoce al otro, tampoco entiende el tiempo, es atemporal. Entonces, por eso a veces duele tanto algo que dices, ¿cómo me duele algo que pasó hace 30 o 40 años tanto? Porque para tu mente inconsciente vive en el eterno ahora. Y entonces esas emociones siguen vigentes, uh-huh, medias congeladas. Y luego llegan unas ciertas personas claves, que a veces es la pareja o personas muy cercanas, a detonarte, a ponerle play en lo que estaba guardado ahí. Entonces yo a veces creo que sacamos las emociones, en realidad creo que nunca son incorrectas. Solamente lo incorrecto es que lo sacamos en el momento inadecuado con las personas inadecuadas. Pero la emoción es totalmente real. Uh-huh. Muchas veces dices, pero ¿cómo puedes estar reaccionando así si nada más no te invitaron al desayuno? O sea, y te encerraste en el baño a llorar toda la reunión. O sea, ¿cómo es posible que no pareces adulto, no? Te dices, bueno, a lo que te das cuenta que la familia siempre lo excluyó, que nunca fue tomado en cuenta, que no fue reconocido por papá, que a lo mejor no lleva ni siquiera el apellido del papá, etcétera. Uh-huh. Cualquier roce que puede ser, no me invitan a un desayuno, me recuerdan esa profunda exclusión y no puedo.
Exacto. Y el darte cuenta que tú tienes que validarlo, ¿no? O sea, validar de, ok, estoy viviendo esto, que la comparación yo creo que entra súper fuerte de decir, es que los demás no lo viven y yo sí. Yo ya soy un adulto y estoy viviendo esto. Y, o sea, todo eso es validarte, voltearte a ver y decir, ok, estás viviendo por esta fase y es... algo que tienes que voltear a ver, concientizar y trabajar sobre ello, que no somos iguales, o sea que ni tú, ni yo, ni quienes nos escuchan van a tener un caso idéntico, no, así de A a Z, claro que no, pero sí podemos encontrar similitudes de decir, ok, podemos compartir esto, podemos trabajarlo juntos, podemos compartir experiencias, pero entender que somos tan diferentes, somos universos cada uno, y darte esas palmaditas, porque no va a venir papá, mamá, amigo, pareja, como tú dices, ¿no? Estas personas, a darte esas palmaditas de decir, ay, no te invitaron, pobrecito.
¿Y sabes
no.
qué es lo más chistoso, Arely? Que cuando ya te das esas palmaditas tú, encuentras las personas que te las dan.
Exacto, sí.
El otro no es más que el reflejo de cómo nos tratamos a nosotros mismos.
Completamente.
No es ninguna cruz que nos toca cargar, sino creo que la pareja, ni siquiera es, no sé si sea la que a veces te mereces. Creo uh-huh. que es la perfecta para evolucionar y mostrarte aquello que no estás viendo, ¿no? Entonces es chistoso porque cuando tú te empiezas a dar esas palmaditas y a tratarte con compasión, encuentras gente que dices, ay, qué gente tan compasiva, ¿dónde estaban antes? Y ahí estuvieron siempre, nada más no sincronizabas con ellas.
Exacto. Cuando uno empieza con uno mismo, te empiezas a dar cuenta de que a tu alrededor, así como te tratas a ti, empiezan a tratarte de esa uh-huh. manera porque sabes lo que te mereces, ¿no? Entonces, eso se me hace bien valioso. Y ya para terminar esta plática, ¿qué consejo, qué últimas palabras nos podrías dar?
Pues yo les diría que de verdad se tengan mucha paciencia en el proceso, que no quieran correr. Para podernos sanar tenemos que ser vulnerables, tenemos que dejar de romantizar a mamá y a papá. Tenemos que verlos como seres humanos que también son niños heridos también. Hay veces que les pregunto en talleres, piensen qué edad, o sientan más bien, ¿qué edad tenía papá y mamá cuando te educaron? Y muchas veces dices, no, pues era una niña de 8 años peleándose con otra de 8, ¿no? O él me educaba a lo mejor un adolescente, ¿no? Entonces, creo que eso, tener paciencia, tener un poco de compasión, pero sin invalidarte. El tener compasión por tus padres no quiere decir que invalides lo que sentiste, ¿no? Que realmente le des como valor y le des como voz a eso que nunca le habías dado de ti y que empieces a hacer eso que siempre soñaste, que te trataran con esos detalles, que te trataran. A veces, pues, yo les digo, empieza con algo tan, tan simple. Prepárate tu desayuno con calma. Pon un aceitito, un difusor para dormir, lo que te hubiera gustado. Date tiempo para, no sé, lo que te guste, el hobby que te gusta. No sé si todos los días, pero 2 veces a la semana. Date el detalle de, ah, se me acabó mi shampoo, voy por él. Ah, se me acabó, lo que sea. Porque en esas pequeñas cosas se ven tan claras las heridas.
Claro.
Tan claro, es como lo que te decía, ¿no? Uh-huh. Del partido de tenis y me pellizco porque...
Así lo hacían.
Sí, ¿no? Así lo hacían. Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta que estás haciéndolo diferente y como te gustaría que lo hubieran hecho, creo que empiezas a avanzar muchísimo.
Y claro, me resuena mucho y es el empezar a vernos, ¿no? El empezar a tratarnos.
A voltear a ver.
Uh-huh. Completamente de acuerdo, Ani. Ay, pues muchas gracias por este espacio. Cuéntanos dónde te podemos encontrar.
Muchas gracias, de verdad que es un tema que tiene para muchísimo.
Sí.
Estoy en Centro Ananda, en redes me pueden encontrar como centroananda.mx, así está en Facebook y en Instagram. Y también tenemos talleres muy lindos sobre todo esto. Bueno, talleres muy lindos y muy fuertes, creo. Unos seguramente de los que ya han tomado han dicho, lindo, salimos todos con los ojos hinchados. Y, pero creo que es por... lo que yo siempre les digo que empiecen cuando hay talleres sobre papá, sobre mamá, sobre la relación de pareja, tu relación con el dinero, que a fin de cuentas el dinero es solamente una energía de si la aceptas o no la aceptas en tu vida, etcétera. Y me dicen, ¿por cuál de todos empiezo? Y yo siempre les digo que empiecen por el taller del niño interior, que se llama De Regreso a Mí, que de hecho empezamos uno el siguiente lunes.
Ok.
Lunes 23 de mayo a las 6 de la tarde. Y les digo, de verdad, yo sé que, diría mi abuela, nadie vende malo, yo lo sé, pero sé que es un taller que puede hacer un gran cambio en sus vidas, no el taller como tal, sino la información o las herramientas que te puedes llevar. Porque eso cuando tú lo haces vida, sí, sí hay grandes cambios.
Y es justo eso, me encanta el hecho de compartir herramientas, ¿no? O sea, y cada quien ir formando su cajita de destornillador y martillo, pero a su manera.
Claro.
Entonces, estos talleres que justo los estabas mencionando, ¿no? A lo largo de la plática, a muchos nos resuena y qué chido que los hagas y que los compartas con este cariño, con estas ganas de que más allá de salir con los ojos hinchados y con muchísimas...
Y movidísimo.
Sí, claro. O sea, con muchas puertas abiertas, ¿no? De que tengo que resolver esto, 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 esto. El decir, ahora sé por dónde empezar. Uh-huh. Tengo claridad. Eso es algo invaluable, yo creo.
Sí, sobre todo a veces cómo nos sanamos de algo que ni siquiera sabemos que
exacto,
nos duele, ¿no?
Sí.
Que pensamos que es nuestra personalidad porque así nos hicieron creer.
Claro.
Que eres como o controlador o enojón o llorón o uh-huh. etcétera, ¿no? Pero no sabes ni de dónde viene.
El darte cuenta, ¿no? Empiezo uh-huh. aquí y vámonos para adelante. Uh-huh. Así, eso es lo que, justo lo que necesitamos. Pues muchas gracias,
Annie. Gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. Ojalá que esta información le resuene a muchas personas, que podamos llegar a muchas personas para que dejen el juicio hacia, primero hacia los ancestros, pero sobre todo hacia ti mismo.
Claro.
Y que puedas verte con mucho amor, que puedas revisar tu infancia con mucha comprensión y con mucha valentía. Y hacer los cambios necesarios.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muchas, muchas gracias. Y también a ustedes, muchas gracias por escucharnos. Si les resonó algún taller, el hecho de buscarlos, inscribirse, háganlo con total confianza. Yo soy Arely Arechiga. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como @soyareliarechiga. Y nada, este es un podcast de 40 decibeles y nos seguimos escuchando en otro episodio. Bye, bye.